Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién me iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio. Déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida. Te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir te amo.
Hoy es el Día Internacional de la Vida y el día de la gran marcha que tiene escenario en Madrid y a la que acuden montones de personas que gritan que vivir merece la pena. Que es verdad que es corto, es difícil, pero lo cierto es que al cabo estamos agradecidos de estar aquí y que dar espacio también a cuantos tengan esa posibilidad pues es una cosa hermosa y no hay que asustarse tanto, ¿no? Nos han asustado tanto con los embarazos tempranos, con el elevado número de hijos y al final te das cuenta cuando llegas a la vejez y pasas los 50 años que todo es mentira, que la vida tiene muchos más recursos de los que parece. Hace poco nos llegó una historia extraordinaria que es un ejemplo de lo que hacen nuestros oyentes en fin de semana, que es poner sus vidas en nuestras manos, una cosa de una responsabilidad extraordinaria. Curiosamente era la historia de un hombre. Era la historia de un hombre y una mujer, pero nos escribió él, Omar Edgardo Capuzzi. Y nos contó algo que nos dejó sin hálito y es lo siguiente, lo que vamos a escuchar. Omar Edgardo Capuzzi, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por escribirnos.
Gracias.
Vamos
a
Logroño, ¿no? En el año 2017, desde allí nos hablas ahora. ¿Qué pasó?
Bueno, sin quererlo nos quedamos embarazados y no teníamos la posibilidad de quedarnos con él. Entonces, pues claro, lo primero que surge es el miedo. Ella era joven, yo un poco más mayor, pero yo con las cosas muy claras, tenía muy claro lo que quería y ella no lo tenía tan claro. Claro, lo primero que piensas es ¿qué vamos a hacer?
¿Qué os pasaba? ¿Por qué dos personas adultas, Omar y Donka en este caso, no podían hacerse cargo de este hijo que venía?
Pues una situación complicada. Yo estaba en una separación, peleando todavía por uno de los hijos. Ella,
tenías
pues,
dos hijos además ya.
Sí, yo tengo dos hijos. Sí. Y ella pues trabajaba como podía para sacar adelante a su hijo, ella extranjera también. Y bueno, nos juntamos, como así como se juntan las cosas, naturalmente. Uh-huh. Y claro, teníamos dos hijos, o sea, uno mío y uno de ella, y estaba yo en plena pelea para ver si me podía quedar con el otro.
Claro, o sea, también. Ya teníais tres hijos, estabais en pobreza, eres ambos extranjeros, ella búlgara, ¿tú de dónde eres, Omar Edgardo?
Argentino.
Argentino, y eso no podía ir para adelante, y parece que había razones suficientes para planteárselo.
Estábamos alquilando, ten en cuenta que alquilábamos una casa pequeñita, también teníamos que pensar, lógico, tenemos que pensar en el bienestar de los chicos que teníamos y todo eso.
¿Y
se
entonces
nos ponía difícil.
¿Qué pensasteis? Porque lo primero que piensa la gente es en abortar.
Eso fue lo primero que me dijo ella, claro, vino y me dijo, oye, mira, yo lo he pensado y vamos a abortar.
Y es una solución muy propia de los países del Este, ¿eh?
Es
desgraciadamente en el comunismo se educó en esto.
Es una solución muy estúpida, porque sinceramente, a ver, si el precio a la responsabilidad es querértela sacar de encima de la forma fácil y rápida, es una estupidez, no es una forma inteligente de hacerlo.
¿Tú qué le dijiste a ella?
Pues le dije que yo no estaba de acuerdo para nada. Yo creo que no es la forma. Habiendo tanta gente, yo ten en cuenta que tuve un amigo que no sabes la de cosas que tuvo que hacer para poder tener un hijo. Al final adoptó, esto en Argentina, al final adoptó y lo volvieron loco para adoptar y todo eso. Y recuerdo la cara de mi amigo, de José, cuando tuvo al hijo por primera vez en los brazos, el hijo que logró conseguir en adopción. Y
le dio la vida.
Le dio la vida. Dejaron de ser una pareja y pasaron a ser una familia. Es que es increíble eso.
Total, que tú le dijiste a ella que esto tenía otra salida.
Claro, hay otra salida que es, vamos a buscar alguien, seguramente alguien necesitará un hijo. Mira que no hay gente que anda buscando hijos y que viaja y que hace unos viajes terribles. ¿Por qué no nosotros vamos a ser capaces de dar un hijo al mundo?
Pues lo que nos llamó la atención de la carta de Omar es que uno escucha este testimonio, lo encuentra perfectamente razonable y dice, bueno, pues seguro que fueron a los servicios sociales, esto tuvo un devenir tranquilo y natural y fue todo fácil, rápido y a gusto de todos. Pues no. Hemos generado una sociedad que considera esto casi, casi una aberración. ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia de cómo fue el procedimiento.
Es raro porque en realidad nosotros fuimos al... Lo primero que hicimos, a ver, ¿cómo vamos a empezar? Lo primero, la salud de ella. Entonces íbamos al centro de salud y cuando fuimos a que le hagan la primera revisión y toda esta historia con la médico de cabecera de ella, claro... ella todavía seguía ahí planteando porque estaba un poco asustada. Nosotros hacía poco que estábamos juntos. Oh. Y entonces, al planteárselo, yo le dije, ella dijo primero, no, es que había pensado en abortar, pero él me dijo que no, que sería mejor buscar unos padres en adopción. Ya en ese momento, la mujer esta, la doctora esta, ya empezó a mirarme raro. ¿Sabes? Así como, sí. A ver si esta chica no la están coaccionando de alguna manera. Y bueno, pero la cosa pasó, dijo, pues bueno, oye, soy muy valiente, la verdad que muy bien, no sé qué, para aquí, para allá. Mientras tanto, nosotros en paralelo teníamos que ir hablando con los servicios sociales para no dormirnos, porque ya sabes que 9 meses pasan muy rápido.
Sí.
Entonces fuimos a la casa cuna, que es, después de averiguar mucho nos dijeron que había que ir a la casa cuna, fuimos a la casa cuna también. Pero todo esto se desarrollaba en paralelo el tema del hospital. Fue a la primera revisión. También, claro, llegamos ahí cuando tenía que ir ella a hacerse revisar. Fuimos, estaba ahí la, no sé cómo se llama, tocóloga, no sé cómo se llama.
Sí, la ginecóloga.
La ginecóloga y todo esto, que le hacen la revisión. Y otra vez nos empezaron a preguntar y todo lo que te preguntan normalmente. Entonces ella dijo, bueno, es que me había planteado primero el aborto, pero después hablándolo con él. Y otra vez noté ese aire enrarecido de...
este señor si aquí... la está presionando.
Eso mismo, este la está presionando, a ver por dónde vienen los tiros. Y noté ya que en la siguiente consulta ya no me dejaban entrar.
¿Qué me dices?
Ya no me dejaron entrar. Y mira que yo tengo 2 hijos, así que yo he entrado y con mi exmujer...
Bueno, ¿y que eres el padre?
Y soy el padre. Entonces, ya cuando vi que me dijeron, no, usted quédese afuera, algo no me olió muy bien. Y al rato salió ella, bastante desorientada y cabreada, diciendo, pero si me estaban esperando para el aborto.
¿Qué me puedes decir?
Le digo, pero ¿qué me dices, Don Quí? Me dice, sí, me estaban esperando para el aborto, como por eso te hicieron quedar afuera, como si tú me estuvieras a mí. Y prácticamente me tuve que enfadar con las chicas estas para decirle que no, que yo no quería abortar.
¿Pero por
qué? Que yo venía a hacerme la revisión de cómo iba Bruno y todo eso. Y para eso le habíamos puesto hasta nombre y todo.
Sí.
Y entonces ya... Después de esto, que fue así un poco, por decirlo de alguna manera, incómodo, ya empezó a haber otro cauce más tranquilo. O sea, ya se dieron cuenta de por dónde venían los tiros y se acabó el problema. Pero al principio fue que la estaban esperando, vamos, en cuchillo en
mano.
Sí,
o sea, que hay que estar determinado para hacerles frente en un momento en el que las mujeres suelen estar confusas, abandonadas
tal
por
cual.
Los hombres, desconocedoras muchas veces de todo. En muchos casos emigrantes que desconocen los recursos sociales. Verdaderamente es excepcional el poder decir sencillamente, no, este hijo no va a morir, este hijo lo vamos a dar a una familia.
Es que ella no desconoce los recursos sociales.
Claro.
Ella está abandonada por los recursos sociales porque ella pues fue engañada por otro hombre, bueno, una cosa muy rara que hubo, y ella es madre soltera, estuvo trabajando como loca tratando de llevar adelante un bar que al final le fue muy mal, y eso porque no podía...
Que sí, que son mujeres en una situación de debilidad.
De debilidad.
Grande, en que son víctimas de una presión social a favor del aborto.
Y cuando fueron a pedir, y cuando fue a pedir ayuda o lo que sea, para pues se la negaron, le dijeron, no, usted, ¿qué viene a pedir aquí? ¿Entiendes? Sí. Entonces, claro, ella estaba como estaba.
Y al final conseguisteis dar el hijo en adopción.
Sí. Al final fuimos... Después, hay que decir la verdad, después ya la casa cuna, cuando ya se trataba de la casa cuna, ha sido una maravilla porque, lógico, nosotros queríamos eso, unos padres, que tuvieran, dijimos, pues no queremos que lo termine adoptando alguien de 60 años que al final va a ser su abuelo.
Claro, queremos una que familia sea una normal.
Joven, una familia joven a quien le pudiéramos dar, entregar la vida que nosotros queríamos. Y al final nos dijeron, bueno, sí, no te preocupes, porque normalmente entre una de las cosas no lo damos a padres mayores de 30 años del niño. O sea, si el niño tiene 5 años, el padre lo máximo de edad que pueden tener los padres son 35.
Entonces, la cuestión es que ahora Bruno, que se llama así, se llamará siempre
no
así.
Lo
porque...
sé.
Ah, no, no le van a respetar el nombre.
No lo sé. Cuando nos dieron el papel, pues el papel pues que firmas, como que lo das en adopción y eso, pues hay una cláusula, un convenio, una cláusula que dice que eso, que tienen los padres la potestad de cambiarle el nombre, de respetarlo o cambiarlo.
Claro, pero en cualquier caso, Bruno está vivo, tiene una familia y a vosotros os cabe esta paz. Hay quien se pregunta cómo puede ser eso posible, cómo puede llevar uno un embarazo adelante y después entregar al hijo. ¿Cómo es ese momento, Omar?
No te lo podría decir.
Duro, ¿eh?
Sí. Creo que no es imposible decirlo porque, claro, nosotros lo vivimos como, no como un hijo que vamos a adoptar, lo vivimos como un hijo que nos vamos a quedar. Queríamos que él se sienta querido y que después lo va a tener otros padres, pero tan queridos como nosotros. De hecho, hice hasta una carta para darle a los padres, pero después es que no me atreví a dársela.
No te atreviste. Sí, evidentemente no hay contacto porque así son los acuerdos. La familia recibe el niño como si fuese el suyo. Pero este niño existe porque Omar y Donkey se pusieron de acuerdo en darle dos veces la vida. Porque le habían concebido y después decidieron darlo en adopción. Yo me imagino que pensaréis todavía en él. No sé si conserváis alguna foto.
Sí, tenemos fotos. De hecho, nosotros no hicimos nada por detrás. Fuimos con los hijos. Los hijos ya lo sabían. Claro, son hijos mayores los que tenemos. Entonces, pues fuimos con ellos. Tenemos fotos con ellos. De hecho, el de ella, el Adrián, mi nene pequeño, pues decía, pero ¿por qué no nos lo quedamos? ¿Entiendes? Sí. Vivíamos en un, ten en cuenta que vivíamos en una casita tan chiquita, le decíamos, pero cariño, es que ten en cuenta que ahora, fíjate, estamos todos como tres dentro de un zapato, ¿qué vida le daríamos al enano? ¿Entiendes? Y lo entendieron, la verdad que fueron, ellos sí que fueron los más generosos.
Qué bonito.
Y de hecho, hasta el día de hoy siguen diciendo, ojo, espero el día que me encuentre, que un día nos venga a buscar.
Ojo. Pues esta es la historia de Omar Edgardo Capuzzi y de Donkey, que, pues insisto, son un ejemplo para todos nosotros. No hay que tener miedo, no hay que tener tanto miedo de la vida.
No, Cristina, no, porque realmente es lo único que vale la pena. Hay una vieja frase en Argentina que dice que vivir solo cuesta vida. Y lo demás es tontería.
Omar, gracias dos veces también por contarlo aquí y por habernos escrito con total libertad. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, a los tres, a ti, a Donkey y a Bruno.
Gracias a ti, Cristina. Y que Dios lo bendiga y el día de mañana, pues, tengo la confianza de que lo vamos a encontrar.
Gracias de verdad. Adiós.
A ti, Cristina, y a todos.